Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Las acusaciones populares en el caso Koldo piden al juez que de la Audiencia Nacional que dirige la investigación que cite como testigo a Pedro Sánchez una vez que su nombre aparece varias veces en el informe de la Guardia Civil. Hoy el núcleo duro del presidente del gobierno cierra filas en torno a él y tratan de situar al que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, como cortafuegos. Ricard.
Con el PSOE sobrepasado, la Moncloa persiste en la consigna de preocupación cero y niega que el escándalo salpique a Pedro Sánchez, al que trata de vender ajeno junto al grueso de su gobierno, a los tejemanejes de José Luis Ábalos, que iba por libre. A apuntalar esa versión está llamado hoy el núcleo duro del presidente, encabezado ya por Félix Bolaños.
Que se investigue todo lo que haya que investigar, que quien tenga que pagar que lo pague, pero la contundencia del gobierno en esta materia es clara. Le apartamos del partido, le pedimos el acta y, por supuesto, queremos que haya máxima transparencia.
El cerco sobre Ábalos se estrecha, el suplicatorio avanzan socialistas, será cuestión de poco tiempo. Entre dirigentes se respira un espeso silencio, conscientes de que su problema es lo que pueda venir aún sobre el caso.
Y segundo ataque en menos de 24 horas del ejército israelí contra el cuartel que Naciones Unidas tiene desplegado en la localidad de Nakoura, en el suroeste del Líbano. La ONU asegura que han vuelto a disparar contra una torre de observación. En este cuartel hay unos 50 militares españoles sobre los que Defensa asegura que todos están bien. Además, su comandante general es el general español Haroldo Lázaro. Si en el ataque israelí del jueves dos cascos azules indonesios resultaron heridos, en el de hoy los dos alcanzados por los disparos son originarios de Sri Lanka. Y de vuelta a España, Salvamento Marítimo está trasladando en estos momentos un nuevo cayuco a la Isla del Hierro, una embarcación en la que se calcula que viajan unas 150 personas que se suman al medio centenar rescatadas en las últimas horas en el archipiélago canario. Santi Morollón.
El cayuco podría llevar de 150 a 200 personas a bordo. Se le ha localizado al sur de la isla y en breve llegará a puerto. Es la tercera embarcación a la que se rescata en las últimas horas después de que ayer se pusiera a salvo a las 49 personas que iban a bordo de un cayuco en Lanzarote y se localizara una patera que llegó por sus propios medios hasta una playa del sur de Gran Canaria con tan solo 3 personas a bordo. Hasta el 1 de octubre eran más de 30.800 los migrantes que han llegado a las islas. Es más del doble que en el mismo periodo de tiempo de 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y sigue la plaga de lesiones en la selección española que mañana salta a escena. Bruno Casar.
Sí, hasta ahora tiene prevista la última sesión de entrenamiento antes de viajar por la tarde a Murcia y lamentando una nueva baja más con la que ya suma la selección 4 desde que Luis de la Fuente diese la convocatoria desde hace una semana. Jeremy Pino abandona la concentración por molestias musculares. No parece que el seleccionador vaya a sustituirle a estas alturas del parón. Mañana primer compromiso ante Dinamarca en un fin de semana que sigue marcado por ese anuncio de la retirada de Rafa Nadal, que para su tío, que anoche se pasó por el partidazo de COPE, era algo que iba a caer por su propio peso.
Rafael se acostumbró a convivir con el dolor y que casi siempre salió fortalecido de los mismos, y esto es lo que hizo que últimamente siguiera pensando, bueno, a lo mejor vuelve a pasar lo mismo. Lo que pasa es que, claro, cuando ha ido comprobando que las cosas no se solucionaban, creo que al final ha tomado la decisión, la única que podía tomar, que era dejar de jugar.
Todo queda previsto para la final de la Copa Davis en Málaga, que va a ser del 19 al 24 de noviembre, para la que lógicamente ya no quedan entradas, pero antes Rafa Nadal va a saltar a pista la semana que viene, el sábado 17 de octubre, va a jugar el torneo Six King Slam, torneo de exhibición con los 6 mejores tenistas del mundo y que va a ser antesala de esa Copa Davis. Nadal no tiene intención de disputar ningún torneo más hasta entonces.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias en este viernes 11 de octubre. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Morollón. Pendientes de la llegada a puerto de ese cayuco que podría llevar entre 150 a 200 personas a bordo en la Isla del Hierro, se ha localizado en las últimas horas al sur de la isla. Son 3 las embarcaciones rescatadas en las últimas horas y más de 30.000 los migrantes que han llegado a Canarias hasta el 1 de octubre de este año. Te cuento también que el Ministerio del Interior tiene detectados en el sistema Biogen hasta el 30 de septiembre septiembre a más de 6.500 casos activos por violencia de género en Canarias, de los que 67 de ellos están en riesgo alto o extremo. Este viernes te estamos contando la dificultad de mucha gente en Canarias para encontrar un alquiler asequible, y es que los precios se han disparado un 25% en el último año. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, lo que realmente se busca es si esa conexión es un punto de luz con electricidad suficiente como para aclarar si el gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, tuvo contactos directísimos con la trama de una organización criminal para lucrarse con contratos públicos de compra de mascarillas. Sí se conoce que el asesor del ministro Ábalos se puso en contacto con Torres para que contratara a las empresas vinculadas a Víctor de Aldama, el llamado nexo corruptor por la OCU entre el ministro de Transporte y Koldo García, ¿no? Pero ese titular Torres nos debe una muy grande, aunque se puede adivinar de dónde viene, no tiene desarrollo por ahora. En una mirada más larga, si vemos que una vez más se le abre otro conflicto, otro más, al gobierno. No tiene actividad legislativa porque no tiene apoyos, coaccionado por sus socios de gobierno, que a veces son socios, otras veces son sus principales enemigos, sin presupuestos, tergiversando el informe de la Audiencia de Madrid por el caso de la mujer del presidente, que cada vez tiene peor pinta, planeando la imputación incluso al hermano de Sánchez. Se le abre otro frente, no solo con la operación del Orbe, también el Delcy Gate. Ya sabemos que Sánchez volvió a mentir en sede parlamentaria y sabía la llegada de Delcy Rodríguez, que tenía prohibida la entrada a España, con maletas llenas de ¿qué? ¿El oro de Moscú?, se preguntan muchos. Todo esto y lo que se avecina está generando un clima asfixiante en torno al Ejecutivo Central, a pesar del manual de resistencia. ¿Cómo acabará todo esto? Pues la verdad es que no lo sabemos. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos, como siempre, hasta las 12 del día. Marcelo Cordobés hoy en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez. Ya sabes que en el tema del día, por regla general, pues tocamos todos los palos, ¿no? Pero, al fin y al cabo, la cabra siempre tira al monte. Los Rolling. Incluido en el posiblemente mejor álbum de los Rolling, quería decir, Exile on Main Street. El tema está medio escondido entre las canciones del disco, pero es sin duda una de las grandes canciones de los Stones. Como curiosidad, solo lo han tocado una vez en directo, el Ventilator Blues. El disco fue grabado en el exilio, en una casona al sur de Francia, que no estaba adaptada a un estudio de grabaciones. Y según se dice, hay una leyenda urbana por ahí, parece que se escucha sonidos extraños en este tema. El espíritu de Robert Johnson. Robert Johnson, ya saben que es el bluesman que, según dice, hizo un pacto con el diablo, y al fin y al cabo esto no es otra cosa que un blues. Son las 10:09 minutos, vamos al tiempo. Algo de nubosidad en el norte, en el sur despejado, buena temperatura, llegaremos a los 25 en Playa del Inglés, 22 en Valle Seco, en la capital 24, pero a partir de mañana por la tarde entra lluvia. Será generalizada en toda la isla, incluso en forma de chubascos que posiblemente se irán el lunes. 10:09 minutos, hacemos una pausa y enseguida te cuento la historia de un delincuente que en una misma noche robó con fuerza en las cosas, que se suele decir, 14 coches, 14, en la misma zona, en una sola noche. ¿Qué te parece? Enseguida vamos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
29 Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues la cosa va casi a media hora por coche, ¿no? 14 delitos de robo con fuerza en vehículos estacionados en la carretera del centro. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Tenía antecedentes policiales, ¿no? Vamos a hablar con Daniel Bermudo, portavoz de la Policía Nacional. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Aquí un placer estar con ustedes por la mañana.
Para nosotros también es un placer charlar contigo. Oye, esto suele ser habitual, es normal, más de lo que nosotros nos imaginamos, o es algo bastante particular, 14 coches en una misma noche, Daniel.
A ver, evidentemente todas las noches suele pasar algo, ¿no? Eso es inevitable, pero sí, esto es algo muy puntual, es decir, es algo totalmente fuera de lo normal que de una misma persona pues proceda a dañar e intentar robar en 14 coches en el mismo sitio y casi al instante.
Madre mía, casi al instante, ¿no? ¿En cuánto tiempo más o menos? No sé si tienes el dato, en lapso de tiempo pues intentó robar en estos 14 coches, que en algunos lo consiguió.
Bueno, el lapso de tiempo es relativo. Esta persona lo que se dedicó a hacer fue a romper las fracturas de las ventanillas delanteras, tanto izquierda como derecha, revolver un poco y si veía que no había un objeto que estuviese visible, pues seguía al siguiente hasta que logró, pues, en uno de ellos, pues, un teléfono móvil que intentó vender luego.
Y así fue como lo cogieron, ¿no? Como lo pillaron. Se intentó vender a un vecino que llama a ustedes a la policía, ¿no?
Exactamente. Ya se había alertado por parte de una de las personas que estaba por ahí, ya cuando prácticamente estaba finalizando este individuo. Y observó y vio como también intentó vender un teléfono móvil, uh-huh, que precisamente había sustraído uno de los vehículos. Uh-huh. Y ya era habitual de la zona, era un conocido que frecuenta pues la zona de Triana, lo que hizo mucho más, claro, más efectivo y mucho más fácil e inmediato su...
Claro,
su
con una descripción, ustedes lo conocían también, ¿no, Daniel? Con una descripción simple ya sabían quién era, ¿no?
Sí, además tiene ya un apodo, que no lo vamos a mencionar por teléfono, claro, que es conocido de la zona. Y nada, lo importante de este hecho, si me permite, es la por un lado la rápida actuación de los compañeros, que al no localizar al individuo lo que hicieron fue varias radiopatrullas en coordinación con la sala del 091 de la Policía Nacional, es intentar localizar a todos los dueños lo antes posible.
Vale. ¿Qué tipo de daños generó, efectúan los coches?
Sí, como te mencioné, fracturas en las ventanillas delanteras, tanto del conductor como la del copiloto. Y no es que se ensañara demasiado, y simplemente rompía, miraba si hubiese algo rápido para poder sustraer, y algunos sí y otros no. Y en uno de ellos, pues, alguien se habría dejado el teléfono móvil a la vista encima de un asiento, rompió la ventanilla, lo cogió y al siguiente.
¿Es una zona conflictiva? ¿Es la carretera del norte?
No, esta zona no es una zona conflictiva. De hecho, como comentamos antes, es un tema bastante puntual. Esta persona, bueno, pues le dio por esa noche por hacer eso, pero que no es algo habitual, ni mucho menos.
Oye, por cierto, no sé si lo sabe, estará en la calle ya, ¿no? Entiendo.
No, está en prisión.
Está en prisión.
Está en prisión, sí. Mm. Ahí el Código Penal establece de pena de prisión de 1 a 3 años por los robos con fuerza, ¿vale? Pero sí es cierto que ya una vez pasa a sede judicial, nosotros terminamos el atestado policial, ya depende de la autoridad judicial, sí, qué tipo de pena imponer, se le toma declaración a todos los afectados, qué tipo de antecedentes tiene, si es residente o no en este tema, y una vez establecen todos esos términos, pues ya su señoría, el juez, pues determina qué tipo de pena, y en este caso, bueno, pues prisión.
Daniel Bermudo, portavoz de la Policía Nacional, muchísimas gracias por atender a la COPE, un abrazo fuerte.
A ustedes, un placer, siempre aquí disponible.
Es que el titular nos ha llamado muchísimo la atención, ¿no? El cierre de la llamada Casa de la Esperanza, que al fin y al cabo estamos hablando de un centro de rehabilitación a personas con ciertas adicciones, por regla general, pues con el alcohol, y que lleva funcionando unos 30 años aproximadamente, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que se cierra? Y esta misma actividad se va a llevar a otro centro. Pues lo gestionaba Cáritas, y vamos a hablar con la secretaria general, con Kaya Suárez. Kaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos. Kaya, ¿cuál es el motivo principal del cierre del centro?
Pues el motivo principal es una situación de insostenibilidad que Cáritas lleva arrastrando hace varios años. Hemos intentado hacer distintas medidas, como recortar gastos, hacer un control del mismo, como buscar el aumento de la financiación pública o privada, y no ha sido posible. Uh-huh. A eso hay que añadirle que el edificio no cuenta con agua de abasto, y hemos tenido durante varios años muchas dificultades para poder solucionar este gran hándicap, y luego la normativa sanitaria cada vez es más restrictiva, y en alguna ocasión hemos tenido algún informe desfavorable sobre el clorar el agua. Y por otro caso también que el edificio no tiene accesibilidad, y eso pues imposibilita en el futuro pues también la posibilidad de no reunir las condiciones para seguir
con esta. Claro, con fondos propios Cáritas no podía hacer frente a todo esto, ¿no?
No, con fondos propios es casi imposible, entendiendo que el déficit cada vez iba en aumento cada año. Lo hemos hecho porque el déficit del Proyecto Esperanza no es de ahora, es un déficit histórico. Y, como bien dije antes, hemos intentado controlarlo porque Cáritas se encontraba en una situación para poder controlarlo. Pero ahora es Cáritas la que también está en una situación de insostenibilidad, entonces tenemos que empezar a reformular nuestro trabajo. Y vamos a reformular el Proyecto Esperanza, cerrando las instalaciones de la comunidad terapéutica, pero reconvirtiendo el trabajo en un trabajo más comunitario y más de centro de día.
¿A qué te refieres exactamente con esto último que acabas de decir, Kaya?
Lo que supone el cierre de las instalaciones del Proyecto Esperanza es el sobrecoste que nos supone el funcionamiento de un centro residencial de 365 días al año, 24 horas. Por lo tanto, traspasándola a un modelo más comunitario de trabajo desde un entorno, trabajar en el entorno y trabajar con las personas mañana y tarde en un centro de día haciendo un trabajo terapéutico, tiene un sobrecoste menor.
¿Se garantiza la atención a estas personas que por cualquier tipo de motivo tenían que acudir a este centro de rehabilitación?
En estos momentos hay dos promociones dentro de la comunidad terapéutica, dos grupos de aproximadamente 12 personas. Un grupo tenía que salir, una promoción tenía que salir en diciembre, por lo cual termina su proceso terapéutico. Y el segundo grupo, que entró en septiembre, tendría que haber terminado su proceso terapéutico a principios de año. Y lo que hemos hecho es que termina su proceso terapéutico dentro de las instalaciones a mediados de diciembre, y después continúa un mes más adaptando su proceso terapéutico de lunes a viernes de forma intensiva.
¿Y se va a prestar la misma atención que se prestaba en ese centro terapéutico con esta, digamos, reformulación de la actividad?
Evidentemente va a tener un trabajo psicológico, va a tener un trabajo social, un trabajo ocupacional y educativo. Con lo cual esas líneas de trabajo se mantienen. Lo que cambia es el entorno, un entorno de residir en unas instalaciones 24 horas y lo que supone estar en un centro terapéutico 24 horas. Pero el trabajo de acompañamiento tanto psicológico, social como ocupacional y educativo se mantendrá de día, de lunes a viernes.
Uh-huh. ¿Qué se va a hacer en ese centro? ¿Es de titularidad de Cáritas o no? ¿Se va a hacer algo ahí?
Es unas instalaciones cedidas por la diócesis de Canarias, y entonces se devolverá la cesión a la diócesis y es ella la que tiene que determinar el uso del edificio.
Uh-huh. Nos decía Kaya que la situación de Cáritas era, digamos, preocupante, ¿no? ¿Este puede ser el primero de diferentes proyectos que también se tienen que reformular? Si es así, ¿hay alguno que está en el aire?
Nosotros llevamos readaptando servicios y también cerrando algún otro servicio concreto. Anteriormente no es el primero. Sí es verdad que es uno de los primeros de mucho impacto, pues por toda la trayectoria histórica de trabajo que se ha hecho a lo largo de 33 años. Pero ya venimos haciendo recortes desde hace varios años, simplificando las intervenciones y redactando los servicios. Uh-huh. Y alguno ha cerrado. Uh-huh. En el futuro, ¿qué puede pasar? Yo tengo esperanza que ya estamos en una fase de intentar buscar una estabilidad y obviamente seguiremos batallando para buscar financiación, socios, donantes que permitan pues, darle una continuidad al trabajo que estamos haciendo.
Porque las aportaciones públicas siguen siendo las mismas, es decir, cada vez hay más necesidad, cada vez hay más gente que toca las puertas de Caritas, pero las aportaciones siguen siendo las mismas, siguen congeladas o han subido.
Generalmente la financiación pública no sube, no sube al mismo ritmo que suben los gastos. Uh-huh. Y por tanto cada vez mayor el gasto que el ingreso. Uh-huh. Y luego también ha habido una disminución de los ingresos privados, tanto pues socios, ha habido una bajada. Uh-huh. Una bajada de alrededor del 19%.
Madre mía, ya para acabar, hoy en Herrera en Cope Canarias hemos hablado de personas que son desahuciadas, que de alguna manera pues pierden su lugar de vida, donde desarrollar la vida. ¿Hay algún peligro de que Caritas, que sabemos que realiza una función aquí fundamental y primordial, de que se reformule también la ayuda a estas personas que no tienen un lugar donde vivir? ¿Calla?
El trabajo que está haciendo Caritas, nosotros no tenemos plazas locativas, sino para personas en situación de sin hogar, tenemos dos centros de baja exigencia y una casa hogar para alta exigencia. Alta exigencia significa que son personas que ya buscan un empleo, se están formando y ya están en fase de autonomía. Y la baja exigencia significa personas que tienen un deterioro tanto físico como psicológico que no les permite pues avanzar en esa autonomía. Y luego tenemos un servicio de prevención del desahucio con ayuda de alquiler. Entonces, en ese trabajo vamos a continuar y vamos a seguir estando. Y, por tanto, sí es verdad que tenemos una gran dificultad, que es la emergencia habitacional en Canarias y que los costes están cada vez más altos y es casi imposible buscar una vivienda ya para una familia que tiene ingresos, como mucho menos para una familia que no lo tiene.
Claro, y si se congelan las aportaciones públicas, pues ya me dirás el futuro, ¿no, Calla?
Yo entiendo que estamos en un momento histórico en el que hay una recesión y tenemos que buscar alternativas creativas, trabajar en red y buscar alianzas, hacer un trabajo en red, sobre todo el tercer sector y la administración pública, e ir de la mano para que no sea solo recursos económicos una dificultad, sino que aunamos esfuerzos y unir recursos, tanto materiales como servicios, que nos puedan seguir trabajando con la población.
Pues ha sido muy clara. Calla Suárez, secretario general de Caritas Diocesana, gracias por atender a la COP. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Gran Canaria estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hemos hablado con él en otras ocasiones. Él es Camilo Leal. Él y un compañero, por su cuenta y riesgo, de motu propio, pues decidieron lavarle la cara al Estadio Insular, porque estaba totalmente dejado de, en fin, de las instituciones municipales. Que no se sabe quién actuaba ahí, si Parques y Jardines o Limpieza. Y entre unos y otros, pues ya saben lo que suele ocurrir, ¿no? Totalmente sucio y han tenido que ser ellos. Pero parece ser que este proyecto ha salido del Estadio Insular y lo han tenido que llevar a otros barrios. Estamos en medio de una macroconcentración para el próximo 25 de octubre frente a las casas consistoriales en la Plaza de Santa Ana contra la política de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Sabemos que va a ser a las 12 del mediodía, ¿no? Pues yo creo que estarán ellos también, evidentemente, o estará él. Camilo Leal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Encantado de hablar contigo, Camilo. Oye, que han tenido que salir del Estadio Insular para realizar esa labor que no hacen los servicios de limpieza. ¿Dónde están ahora?
Pues la verdad que sí. Ahora mismo estamos por Las Reollas, en el barrio de Las Reollas, en donde vamos a hacer una manifestación también por el tema de la limpieza, y ya luego estamos intentando hacer un poco de hueco para ponernos a limpiar en las zonas que peor están.
Es decir, ustedes están haciendo ahora mismo la labor de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Les han llamado los barrios? ¿Les han dicho, Camino, necesitamos aquí que nos echen una mano? Y bueno, tú y tu equipo y tu compañero. ¿Esto ha pasado?
Pues mire, la verdad que por la página nos están hablando bastante, por la página de Limpiando LP, porque hicimos una página para esto, para el tema de limpieza de la isla y demás.
En Instagram.
Sí, y hicimos un Instagram, y la verdad que nos están pasando bastantes fotos de los barrios de Tamaraceite, La Paterna y montones de barrios.
Pues es tremendo, ¿no? Sobre todo el éxito que ha tenido, que en pocos días ha subido considerablemente el número de inscritos, ¿no? En esta página web, en este perfil de Instagram, lo cual quiere decir que efectivamente la gente sí que tiene, que los barrios sí que tienen un problema de limpieza. Eso lo estás notando tú, ¿no, Camino?
Sí, la verdad que sí. Es que no hace... A ver, yo la verdad que todos los días voy a trabajar y... Es que solo hay que tener dos dedos de frente y dos ojos bien abiertos para ver cómo está la ciudad.
¿Cómo está la ciudad? Califícalo tú. ¿Cómo está la ciudad, Camilo?
Pues mira, sinceramente está abandonada, impresentable y no sé qué más decirte, la verdad, porque es que es decepcionante ver cómo tu isla se va abajo y nadie hace nada. ¿Tú me entiendes?
Sí, en las reollas, ¿qué van a hacer ahí, Camilo? ¿Van a estar limpiando el parque?
Mira, las reollas voy a ver si puedo, voy a poner por la red social, a ver si se unen algunos voluntarios y demás, porque justamente detrás de un colegio público, ¿vale? Hay un barranquito, que es el colegio de las reollas, hay una cuesta, un barranquito, y el barranco está totalmente lleno de basura. Entonces, ¿cuál? Usted imagínese ahora que han empezado los niños a estudiar, que va a hacer calor en las aulas, pues imagínense ustedes los profesores abriendo las ventanas que dan de cara al barranco este que está todo sucio. Olores, etcétera, entrándoles a los niños por las ventanas del colegio para adentro.
¿Y después de las reollas tienen alguna otra cita? ¿Les ha llamado alguna otra asociación de vecinos, Camino?
Pues mira, la verdad que por ahora no. Por ahora no. Pero mediante a la gente y demás, que la página están pasando montones de fotos de sus barrios y demás, poco a poco les estamos diciendo que iremos a todos.
Madre mía. ¿Recuerdan ustedes eso de las patrullas ciudadanas por falta de seguridad? Pues ahora en Las Palmas de Gran Canaria parece que se está generando una patrulla ciudadana por falta de limpieza encabezada por Camilo Leal. Camilo, gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo, que tengas un buen día. Seguiremos informando.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Vuelve la carrera de montaña Santa Cruz Extreme el 18 y 19 de octubre. Vive la emoción del trail en los espectaculares paisajes de Anaga. Inscríbete ya y siente la adrenalina. Fundación Santa Cruz Sostenible, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Patrocinan Turismo de Islas Canarias, Gobierno de Canarias, Ministerio de Industria y Turismo, Next Generation, Turismo de Tenerife y Fredolsen Express.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se avecina lluvia este fin de semana. Cada vez que esto ocurre, pues nosotros, la verdad es que las cosas como son, lo celebramos. ¿Quiere decir esto que vamos a tener un cambio de tiempo, que entra ya por fin el otoño, que viene ya, bueno, pues digamos el fresquito, ojalá y sea así, ¿no? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, parece que este verano ha sido, digamos, un verano suave y la AEMET incluso se atreve a decir frío, ¿no? En ese informe que presentó hace algunos días. David Suárez, delegado de la AEMET, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuándo vamos a tener esa lluvia? ¿Cuándo hay que sacar los paraguas, David?
Sí, pues bueno, estamos ante un cambio de situación. En estos momentos el Atlántico está dominado por sistemas de baja presión y que van a tener pues un impacto pues más notorio con la península ibérica, esa borrasca que está ahora mismo al oeste de la costa de Portugal. Y a Canarias pues nos va a afectar ya a partir de la tarde de mañana sábado, primero un frente que será menos activo, el que pasará mañana sábado. Durante la tarde notaremos un incremento de la nubosidad, sobre todo en las vertientes norte, también aumentará la probabilidad de lluvias, en general van a ser débiles, excepto en el norte de La Palma y Tenerife, que podrían ser localmente moderadas. El domingo tendremos otro frente un poco más activo que el del sábado y, por tanto, también cambio de situación y descenso de temperatura, sobre todo más marcado el domingo. Viento de componente oeste, que serán pues más significativos en cumbres de las islas montañosas, principalmente por encima de los 1.500 metros y, por tanto, sí, cambio de situación. Esta situación se va a prolongar, estaremos dominados por sistemas de baja presión que irán transcurriendo de oeste a este en el Atlántico y prácticamente hasta el próximo miércoles o jueves no tendremos nuevamente instaurado el anticiclón de Azores, ¿no?
Se prevé lluvias, dices, débiles. ¿Durante estos días de alguna manera pueden llegar a chubascos o no tanto?
Situación de mayor intensidad, las precipitaciones probablemente la situación que tengamos el lunes. El mañana sábado serán pues menos intensas, el domingo el frente será un poco más activo y las precipitaciones pueden ser localmente moderadas y la situación del lunes todavía tiene bastante incertidumbre, es una situación más compleja y probablemente pues en estos momentos los modelos señalan que el lunes sería un día con precipitaciones que pueden ser más cuantiosas.
El lunes será cuando más llueva. ¿La borrasca Kirk tiene algo que ver con todo esto o absolutamente
no? La borrasca ya pasó a la historia. Tenemos otra borrasca que están entrando por el oeste del archipiélago y por tanto están, las situaciones que vamos a tener están asociadas a frente asociadas a esa borrasca, pero que en estos momentos no tienen nombre.
Bueno, entiendo que Kirsi se asomó un poquito al sur de Gran Canaria, ¿no? En estos días anteriores con ese oleaje que hemos visto, vientos y demás.
sobre todo lo que generó Kir en su paso hacia el nordeste, hacia Europa, cuando estaba frente a las costas de Galicia, sobre todo pues lo que generó fue un mar de fondo, que notamos pues sobre todo en la jornada entre miércoles y jueves también, y con ese incremento del mar de fondo de componente norte, que afectó pues principalmente al norte de Lanzarote, La Graciosa, y norte de las islas occidentales y en Canarias.
Y ya para acabar, va a entrar un frente, pero borrasca, ¿hay alguna por ahí que se contempla que quizás pueda llegar o pueda dejar la cola o pueda rozar el archipiélago?
En estos momentos las Canarias queda al sur de lo que son las borrascas atlánticas que están transcurriendo de oeste a este, Canarias queda al sur, y sobre todo lo que nos van a afectar son frentes que son activos, y sobre todo el de la situación que tenemos hacia el lunes, y ahora mismo no tenemos el impacto directo de una borrasca, pero bueno, un frente puede dejar también mucha precipitación en los norte en función de cómo venga organizado, y en estos momentos, como comento, el sábado será menos activo, pero ya no tenemos el cambio de tiempo, el domingo también con descenso de temperaturas, y el lunes probablemente continuemos con situación de precipitaciones en esta vertiente más expuesta a la situación frontal.
David Suárez, delegado de la EMET, gracias, como siempre, un abrazo, buen día.
Gracias a usted, un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yo pregunto si esto es la gota que colma el vaso para organizar ya movilizaciones, no sé, concentración, pues alguna huelga, porque una vez más tenemos que hablar del taxi en Las Palmas de Gran Canaria. En esta ocasión, porque han elevado la voz y han sacado un comunicado donde dicen que denuncian la desidia, tal cual, y el abandono por parte de la Consejería de Movilidad y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Está firmado por la TAT, está firmado también por la Sociedad Cooperativa de Productores de Taxistas de Las Palmas de Gran Canaria y la Cooperativa de Productores de Taxistas de San Cristóbal, ¿no? Y claro, no es la primera vez que hablamos de esto, del hartazgo que tienen los taxistas en cuanto a la gestión de la movilidad aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo vamos a seguir dando voz porque, al fin y al cabo, es un asunto que preocupa, ¿no?, a un servicio público esencial como es el taxi. Jean-Charles Chabot, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Buenos días.
Presidente de la TAT, ¿hasta qué punto están ustedes hartos, Jean-Charles?
Pues mira, hasta, te lo digo claro, estamos hartos hasta el punto que este escrito parece un escrito cualquiera. La nota de prensa que hemos puesto es muy ligera con respecto al pensamiento que tenemos todos los directivos y todas las asociaciones y cooperativas y todos los compañeros del sector, que estamos cansados. Yo llevo meses avisando, hasta en el pleno avisé, aquí por lo visto les da igual, el ciudadano que se aguante, el taxi ni mu, y ya estamos llegando a lo que yo ya predije en su momento, que tarde o temprano vamos a tener que salir a la calle de cualquier manera, de cualquier forma, porque es la única forma de hacernos escuchar, y yo estoy seguro que nos escucharán, aunque digan que no.
Jean, no es la primera vez que hablamos de esto, no es la primera vez que das este tipo de declaraciones. ¿Cuándo se va a generar ese punto de inflexión, de salir a la calle? No es la primera vez que ustedes protestan, también hay que decirlo. Huelga o que hacen una manifestación, más que huelga, manifestación. ¿Cuándo se van a animar ustedes a finalmente ser visibilizados por la sociedad?
Si te digo la verdad, son cosas como siempre que no nos gustan, pero ya te digo que ya estamos preparándonos para ver cómo actuar y cómo hacer para movilizarnos y hacernos escuchar. O sea que si tú estás enviando una nota de prensa y estás diciendo al ayuntamiento que te haga caso...
¿Pero cuántas notas de prensa han enviado ustedes?
Yo he perdido los cálculos. Creo yo que es la primera que enviamos, pero que te quiero decir que es una nota de prensa, digamos, informativa para el ciudadano y para todos los medios, para que lo divulguen y que digan lo que pensamos nosotros, pero que nosotros ya desde hace ya un par de semanas estamos pensando en cómo lo vamos a hacer, lo de las movilizaciones y las reivindicaciones que tenemos que hacer. O sea que ya se está preparando, eso está en marcha, porque sabemos cuál va a ser la respuesta del ayuntamiento.
Pero ¿podemos certificar, podemos asegurar que van a haber movilizaciones? Es decir, si yo digo, el sector del taxi, un titular, se va a movilizar contra, no sé, la política municipal. ¿Está bien? ¿Eso es un buen titular?
Yo, como presidente de la ATA, y hablo personalmente, como presidente de la ATA, con respecto a lo que yo escucho y lo que tengo yo, digamos, en el sector, yo te puedo decir que eso va a llegar a ese fin, o sea, a movilizarnos y a reivindicarnos. ¿Por qué? Porque sé que esto no va a cambiar en un día a otro. Esto no va a cambiar. Y ya está en marcha. O sea, está en marcha para ver cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos. Eso te lo puedo garantizar yo y ya estamos pensando en ello. O sea, yo te confirmo que lo va a haber. Que después nos llamen para anularlo va a ser muy difícil, ¿eh? Porque nosotros cuando ya estamos lanzados lo hacemos y ya después veremos la próxima.
¿A qué están esperando para hacerlo, Jean?
A nadie. Nosotros en la ATA ya estamos preparándonos para presentarlo a las otras asociaciones que están con nosotros y a las cooperativas. Uh-huh. Porque nosotros sabemos, vamos a ver, yo llevo casi 2 años y medio en la asociación como presidente y ya sabemos cuál va a ser el resultado. Los paños calientes se han acabado. Y nosotros desde la ATA estamos trabajando en ello, pero además, o sea, estamos buscando la manera de hacernos escuchar y cuando llegue el momento le presentaremos a todas las asociaciones y les diremos lo que pensamos hacer. Ellos aportarán lo que aportarán, pero manifestarnos y reivindicarnos no nos va a quedar otra. Uh-huh. Nosotros desde la ATA lo tenemos clarísimo, pero clarísimo.
Y para que se desactive esta intención de concentración, manifestación o movilización, ¿qué tendría que hacer el Ayuntamiento capitalino?
Pues lo que tiene que hacer el Ayuntamiento capitalino, primero, que desde que está la alcaldesa en este ayuntamiento, se le pidió por escrito y registrado una cita con el sector del taxi para explicarle los 7 años que hemos tenido aquí de penurias y sin haber nada, 7 años por decir 7 años, y ha habido más. Y después que no nos digan sí, 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 para no hacer nada. Cuando están haciendo algo, te dan una baja médica, que bueno, yo lo puedo comprender, que alguien tenga una... Pero el ayuntamiento mueve esta capital. El ayuntamiento no se puede permitir darte una excusa de que tiene gente enferma para decir que no te puedo hacer las cosas, porque imagínate que si, por ejemplo, en la basura no tienen empleados porque no hay, se quedamos aquí la ciudad con 2 semanas de basura.
¿Pero eso le ha pasado a ustedes? ¿Han ido al ayuntamiento y dicen que tenemos gente de baja y no podemos darle curso a lo que ustedes piden? ¿Se ha pasado, Jan?
Claro, es que el ayuntamiento, por ejemplo, tenemos lo de los pantalones cortos, que según tengo entendido, está firmado ya por el concejal, pero porque falta personal por baja médica, pues todavía no se ha hecho la pequeña rectificación que falta, y ya vamos a llegar al invierno y todavía no tenemos pantalón corto, oficialmente. ¿Entiendes? Cosas así. Y después, lo que tenemos también es que después también hacen cosas, planteamientos de zonas comerciales o de zonas próximas a los centros comerciales, como por ejemplo Las Arenas, y nos llaman, y nos dicen, nos van a cambiar una parada de taxi que lleva 50 años en el mismo sitio.
Sí, hablamos de
yo
eso.
voy a reunirme con la, digamos, la gestora del centro comercial para ver qué le parece, porque yo creo que son los primeros afectados, aparte de la gente que compra en los centros comerciales, claro.
¿En qué situación se encuentra ahora mismo la solicitud de modificación de las tarifas urbanas del taxi de Las Palmas de Gran Canaria?
Pues mira, te digo, normalmente el ayuntamiento es el que tiene que pagar ese estudio. Como siempre el ayuntamiento dice, esto va a tardar lo que va a tardar. Falta personal, falta tapa. Y como siempre, las dos cooperativas y la ATA conjuntamente han pagado un estudio que está valorizado en más de 7.000 euros. Lo hemos pagado entre los tres para acelerar las cosas para el sector. Y como tú puedes saber, en julio se presentó, principios de julio, y ahora estamos en cuándo, en octubre. No ha pasado ni al pleno. O sea que ya estas tarifas van a llegar enero, febrero, marzo, abril y ya estarán obsoletas. Y otra vez lo mismo. O sea, pagamos un estudio para nada, para avanzarlo, pero para nada, para dejarlo más guardadito en el ayuntamiento. Cosas como estas, pero tenemos cientos de cosas como estas. Ayer mismo me enviaron una foto de Eduardo Benó y otra vez mismo, el mismo error. El concejal de movilidad me dijo que se iba a solucionar en unos días. Y yo le dije, espero que le diga a la policía local que deja pasar los taxis, al igual que las guaguas, para que podamos pasar por Eduardo Benó.
Mira, yo te iba a preguntar por Eduardo Benó también, porque digamos que no termino de entender la reorganización esta, ¿no?
Vale. La ordenación esta, yo creo que nada más que lo entienden los estudiosos del ayuntamiento, porque yo tampoco lo entiendo. Un carril de bici que está completamente a la derecha, pegado a la avenida marítima, que cruza a la izquierda, cruzando delante de la guagua y delante de los taxis, no lo entiendo. Que venga la guagua y los taxis desde, digamos, del edificio Mafre hasta la calle Salvador Cuyá, que vamos a ver, esperemos que puedan doblar ahí las guaguas, y después recoger otra vez la calle Alvareda. Es que hay cosas que no entiendo. Y te digo otra cosa, que a ver si lo cumplen. A ver, ellos han puesto eso, como han puesto lo de Eduardo Benó, para que pasen los taxis y las guaguas, y no lo han cumplido. Eso ya veremos en su momento cuándo lo van a cumplir. Por ahora, otra vez, una foto, el cartel bien indicado, solo guagua.
Solo guagua.
Y los dos policías locales o tres puestos delante de ahí.
Y que no dejan pasar los taxis porque el cartel dice solo guagua, ¿no?
Vamos a ver. Yo le dije al concejal ayer que haga todo lo posible, como se va a solucionar en unos días, que le diga a los agentes de policía que dejen pasar los taxis, que no está escrito. Porque es de ley que donde pase una guagua municipal, tiene que pasar un taxi.
Una duda que tengo, para acceder ahora a la isleta una vez que se cierra Eduardo Benot, excepto para el servicio público, y ustedes están en un veremos, ¿para acceder a la isleta solamente está Belén María ahora mismo, una vez que se cierra Eduardo Benot, o hay otra
bueno,
cosa?
Bueno, está Pérez Muñoz, pero imagínate
por el túnel.
Pérez Muñoz y Belén María, imagínate. Porque encima van a dejar pasar los coches particulares hasta la calle Gran Canaria, doblar a la izquierda para entrar en la calle Alvareda y volver otra vez hasta el Parque Santa Catalina.
Ya.
Bonito, bueno, vamos a decirlo vulgarmente, bonito follón va a ser eso. No lo sé.
Bueno, ya pues seguiremos en contacto. Jean-Charles Chabot, presidente de ATAD, gracias una vez más por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias. Saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorloz y Julián Álvarez.
Lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa. Eso sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Me hace gracia porque un oyente me dice, es que no hay ni una noticia buena en el Ayuntamiento de Las Palmas de si las hay. Por ejemplo, el Ayuntamiento ha desarrollado el primer diagnóstico de salud mental para mejorar las líneas de actuación, eso está bien. Por ejemplo, sabemos que el Ayuntamiento ha sacado a licitación también las obras de acondicionamiento de la Concejalía de Distrito Centro y ha sacado a licitación también la segunda fase de las aceras de Tarales, ¿no? Sí, son buenas noticias. Y una es que estamos de fiesta. Bueno, la Palma de Gran Canaria casi siempre está de fiesta, ¿no? Porque tiene muchos barrios y hay muchas fiestas de la ciudad. Y nos vamos a la Naval. Antes de ayer fue el pregón del artista Pepe Dámaso y estamos en pleno festejos. Vamos a hablar con la presidenta de la Comisión de Fiestas, a quien tenemos en línea, Carmen Robaina. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
¿Cómo estás, mi niña de fiestas? ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando?
Bien, bien. Mira, el presidente Paco Medina, yo soy la vicepresidenta.
Ah, la vicepresidenta. Fíjate que te subí el cargo como el que no quiere la cosa. Ahora bien, el sueldo, eso sí que no me atrevo a subírtelo. El cargo sí, el sueldo eso
no
tendrás que hablarlo con Sociedad de Promoción, creo yo, no lo sé. Oye, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que tenemos ahí por delante en estas fiestas de la Naval, pues fiestas, mira, de la capital?
Sí, pues el miércoles ya tuvimos un pregón, pero precioso, dicho por Pepe Dámaso, que de verdad que es una joya, claro, de haberlo tenido de pregonero. Es un libro abierto, sí, sin papeles y sin nada, se hizo un gran pregón y estuvo precioso. Ayer ya tuvimos la gala de la reina, de la juvenil, hoy tenemos el chapuzón, que a las 8 de la noche sale la banda con los papahuevos.
¿Quiénes son los afortunados y afortunadas calles del chapuzón este año, Carmen?
Pues mira, por supuesto, el alcalde, el concejal del distrito Héctor Alemán, del distrito Isleta Puerto Guanartemi, estará también el presidente de la fiesta del Carmen, Ramón Sánchez, el director de la gala de la reina de la fiesta de la Naval, los cargadores de la Virgen de la Luz, luego estará también la concejala de Parque y Jardines, Inma Medina, que hay un sinfín de personas, te lo estoy diciendo de memoria porque no tengo ni programa,
sí,
ni nada.
Son muchos. Oye, que José Dámaso darse un chapuzón, se lo habrán propuesto, pero no llega para tanto la cosa, ¿no?
Nos mata. Claro. Quería que hiciéramos el pregón a las 5 de la tarde porque dice que ya hacía frío, no sé qué. Digo que va un pregón a las 5 de la tarde. ¿Tú sabes cómo ves, Pepe? Sí. Que es una persona muy particular y hay que tener con él.
Sí,
pero
sí,
estaba encantadísimo. Y estaba allí en la gloria. Le pusimos un sillón y él estaba recreando, pero todo. habló de todo. Oh, fíjate tú que había un chico ahí en la esquina que estaba hablando y dice él, por favor, ¿quién es el que está hablando? Que me está molestando y me despista. Fíjate.
Todos sabemos cómo es Pepe Dámaso, conocemos el carácter de Pepe Dámaso. A ver, que tenemos poco tiempo.
Sí.
¿Qué tenemos? Hoy es el chapuzón.
Venga.
Este fin de semana nos damos una vueltita por ahí por el barrio. ¿Qué tenemos?
Sí, pues hoy desde las 8 se reparten las camisetas para el chapuzón al lado de la Iglesia de la Luz, donde está el escenario. A continuación, la banda y los papahuevos va por la isleta hasta llegar a la playa de las Canteras a las 10 de la noche. La alcaldesa tira el volado anunciando de que los chapuceros ya pueden ir al agua. Estará amenizado, como siempre, por la murga, los melindrosos, que le hacen una coletilla a cada personaje que se tiran al agua. Y también vienen los rumberos de Tenerife, la comparsa, y a las 9:30 sale desde el Cristina por toda la avenida de la playa Las Canteras hasta llegar al Real Club Victoria. Luego, a las 10 de la noche, estarán los Lola. Y en el parque de Nuestra Señora de la Virgen de la Luz habrá un DJ. Y ya mañana sábado, el segundo sábado de octubre, día de la Virgen, de Nuestra Señora la Virgen de la Luz. Pues mañana, si Dios quiere, a las 6 hay un acto muy significativo también, que es los militares en el Castillo de la Luz. A continuación la misa a las 7, luego es la procesión. Cuando ya entre la procesión, estará Armonía Show y a las 12 de la noche será la batalla naval entre el barco y el castillo. Y también quería comentar que como la Virgen hace 40 años que la nombraron don Juan Rodríguez Doreste y toda su corporación alcaldesa mayor de la ciudad, pues se va a hacer mañana a las 6 de la mañana un rosario. Se va a ir por diferentes calles de la isleta rezando el rosario. Y luego ya, pues, ya tenemos toda la semana, lunes, martes, miércoles. Tú me llamas ahora cuando tú quieras, porque si no, tus oyentes no se van a enterar de todo.
Yo creo que
poco a poco, Javier.
Yo creo que lo mejor es que entren en internet, que ahí en el perfil del Facebook de la Fiesta de la Naval, y también en el perfil, en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ahí tienen pues todo el catálogo de festejos y pueden disfrutar, porque al fin y al cabo estamos hablando de una fiesta que son muy tradicionales, unas fiestas muy reconocidas aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y tiene pues muchísima actividad, ¿no?, durante una semana y media aproximadamente. Pues ya saben que ha comenzado las fiestas de la Naval, a pasarlo bien. Carmen, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Javier. Quería comentar que los
adelante.
Programas de mano hay en la Iglesia de la Luz. Hola.
Sí, sí, te estamos escuchando, Carmen.
Ah, vale, vale. Pensé que había cortado. En la Iglesia de la Luz, en la Concejalía del Distrito y en el Real Club Victoria también hay programas de mano. Y la portada es preciosa porque la hizo un chico de Sevilla, la foto de la Virgen, una pintura.
Dicho
pues
queda.
Nada,
un abrazo fuerte, Carmen.
Un abrazo y feliz fiestas de la Naval.
Feliz fiestas de la Naval.
Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el calculador. Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el calculador. Ay, qué noche tan oscura, ay, qué oscuridad tan grande, ay, qué niña tan bonita, si me la diera su madre.
Bueno, ustedes.
Pues mira, sí. Vamos a terminar la primera hora con música de la tierra, que es la que realmente no nos gusta, no nos llega, desde luego que sí, ¿no? Pues nada, llegamos enseguida en un minutillo, menos de un minuto y medio, un minuto y 50 y 10 segundos. Llegaremos a las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo y después hay más cositas, tiempo de análisis. Ya saben, no se vayan. Aún hay más.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.